Bienvenidos y bienvenidas a la cuarta temporada del Lado Geek, un podcast hecho por fanáticos y para fanáticos. Bienvenidos a todos a la cuarta temporada del Lado Geek. ¿Quién lo diría? Por Dios, ya arrancamos la cuarta temporada. Por favor, un año nuevo, una nueva temporada. Arrancamos allá por el año 2020 en mayo y ya estamos en el 2023 arrancando la cuarta temporada del Lado Geek. Y como no puede faltar después de la intro, como la han escuchado, hoy vamos a hablar del inicio de la fase 5 del universo cinematográfico Marvel, como es Ant-Man and the Wasp, Quantumania. Y no podía no tenerlo a él, a mi amigo que me acompañó desde allá, desde todas las temporadas, el único, el igualable, mi guionista. Chaco, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, gente? ¿Cómo estamos? Hemos vuelto, sí. Estamos nuevamente aquí grabando, han pasado cosas, han pasado muchas cosas, pero increíblemente seguimos vigentes después de tantos años allá. Como vos dijiste, por el 2020, comenzando en esa pandemia. Y ahora acá, la fase 5 de Marvel. Hemos sido tan escépticos, hemos criticado tanto, hemos dicho cada barbaridad. Y acá estamos. La verdad, es increíble. Y poder charlar de vuelta y poder seguir discutiendo todas estas boludeces y pensar que ustedes, gente, nos están escuchando, le dan importancia a lo que decimos, nos hace bien. Seguimos adelante, así que muchas gracias y vamos por un año más.
Sí, totalmente, un año cargado de un montón de cosas, donde vamos a tener, obviamente, como ya arrancamos con Ant-Man and the Wasp, Quantumania, vamos a tener The Last of Us, una serie, la serie del momento que viene con todo, sumado también a la temporada 3 de The Mandalorian, también de Marvels, vamos a tener también Secret Invasion, la segunda temporada de Loki, Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Vamos a tener una de las películas más esperadas de todo el DCU, como va a ser The Flash.
Fuertemente manijas.
A su vez también Shazam, Fury of the Gods. O sea, vamos a estar este año plagado de cosas. Vamos a estar acá para darles nuestra perspectiva, en la cual va a ser un poco crítica. Vamos a intentar nunca, absolutamente nunca, perder la chispa que hemos tenido durante estos 4 años. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos. Y bueno, nos depara acá hoy esta película que ha tenido diferencias tanto críticamente como al público. A mí en lo personal es una película que me ha gustado, no al 100%, esperaba quizás un poquito más. Y hay ciertas cosas que me decepcionaron, pero me gustó la peli. O sea, yo creo que para hacer una película de Ant-Man está bastante bien. Incluso me atrevo a decir que es la mejor de Ant-Man hasta la fecha. Sabiendo también que tenemos un montón de cosas, referencias, pequeñas curiosidades que vemos en la película, a lo largo de la película, y creo que esta película es lo más Star Wars que podemos llegar a decir dentro del universo cinematográfico Marvel.
Increíblemente voy a tener toda la razón, completamente te voy a dar la razón, Topa. Jamás he visto tantas semejanzas a Star Wars en lo que es el universo Marvel como es esta. No lo digo yo, sino que también me lo dijo mi querida compañera que me acompañó a ver la película, así que me dijo, ¿esto es Star Wars? Me preguntó en un momento. Y le digo, y la verdad que parece. Muchas cosas a charlar, muchas cosas a discutir, pero todo a su tiempo.
Hay ciertas incongruencias en la peli que lo vamos a tocar acá también, que yo creo que de a poco el universo cinematográfico Marvel se va desdibujando en estas incongruencias que van llevando a diferentes cosas o diferentes agujeros de guión que dentro de todo no están buenas. Por lo pronto a mí. Y obviamente este episodio va a estar lleno y plagado de
spoilers, spoilers, spoilers.
Claro que sí, este episodio va a estar lleno y plagado de spoilers sobre Ant-Man and the Wasp, Quantumania. Así que si siguen escuchando este episodio bajo su propia responsabilidad. Por otro lado, hablando un poquito más de la peli, nos encontramos al principio con Scott Lang, ya siendo más famoso, teniendo este libro, también teniendo un podcast que lo vimos por allá por Miss Marvel. Nos muestran su costado de celebridad dentro del universo cinematográfico Marvel, que me parece espectacular, pero nunca olvide las raíces Scott Lang. Creo que la actuación que hace Paul Rudd me parece espectacular, siempre, siempre lo amé a Paul Rudd, el hombre más sexy de la tierra. O sea, yo creo que se merece absolutamente todo lo bueno que le pase a este hombre. Y yo creo que Ant-Man and the Wasp: Quantumania hace una actuación impecable. Se lo ve, tiene esos chistes, que los chistes dentro de todo funcionan, a diferencia de la 2. Para mí, tiene momentos épicos esta película. La vida después de lo que fue Endgame, que gracias a él fue que básicamente se salvó todo el universo Marvel. Mejor dicho, gracias a la rata. Gracias a la rata se salvó todo el universo cinematográfico Marvel y pudo volver Ant-Man del reino cuántico. Creo que le da un aire de frescura al universo. En lo personal no esperaba que hubiera otra película de Ant-Man además de esta, pero sin embargo me sorprendió.
Particularmente tuve la oportunidad, vamos a decir, o las ganas de volver a ver Ant-Man and the Wasp, película que no sé si fue completamente necesaria, pero sí vamos al punto de que fue la que catapultó esta película, o le dio un poco de contexto en lo que es la presentación del reino cuántico un poco más profundo y obvio la entrada y la justificación de todo Endgame. Hay una característica de esta película que, como vamos a decir, Paul Rudd es una capaz de las mejores performances, vamos a usar la palabra, que pudo llegar a haber tenido como superhéroe hasta ahora. Jonathan Majors también se roba la película como Kang, el
Totalmente.
villano, que ya lo vamos a desarrollar un poco. La principal característica acá creo que fue la crítica que le dieron desde Rotten Tomatoes. Fue medio fuerte de entrada y la tumbaron para
Sí, es
abajo. Le
cierto.
dieron un 47%, le dieron el Tomatometer y la audiencia le dio un 84%. O sea, hay una gran diferencia. Ahora Black Panther le dieron 90 o
Sí,
95%.
Black Panther fue una película un poco más emotiva, o sea, sabía que se iba a hacer un homenaje. Yo no le hubiera dado el 89% o 90%, 95% a Wakanda Forever, porque sinceramente me pareció una película que estuvo bien, pero no fue la mejor. Muy pocas veces, y creo que Black Panther, Wakanda Forever, me pasó lo que me pasó solamente con la muerte de Chadwick. Después el resto no me pasó más nada.
La película tiene puntos muy fuertes, la parte emotiva también, esta relación padre-hija de Scott también, continuando su vida después de Endgame. Está bueno esta forma de inicio que tiene, de guionada, de cómo él te va contando y va leyendo su propio libro.
Exactamente.
Entonces, es un
Libro que se
personaje,
puede comprar.
libro que se puede comprar, o sea, la pensaron re bien, si vamos al caso. Habría que ver cuánto cuesta. Capaz está digital. Creo que la película se centra en la relación padre-hija. Y en este conflicto, a ver, es un adolescente y el padre, ex convicto, ahora vengador, y trata de equilibrar su vida después de la prisión. Es una lucha constante de saber también quién es y qué hacer ahora, porque no tiene ningún objetivo de vida. Vive de lo que es, hasta que aparece, obvio, el primer quilombo, que es que su hija, increíblemente para la trama, es muy inteligente. Descubre esta capacidad para poder comunicarse o de generar este GPS del reino cuántico o de tratar de desarrollar un mapa para poder estudiarlo. Estar en el reino cuántico sin estar en el reino cuántico. Lo que pasa es que nadie toma magnitud de lo que es excepto una sola persona. Janet, la madre de Hope y la esposa de Hank, que estuvo 30 años en el reino cuántico. Persona que mejor conoce en el mundo todos los peligros que hay o todo lo que representa. Lo evita, es esquiva y siempre te llama la atención desde el momento uno hasta que repentinamente generan esta baliza de ida y vuelta hacia el reino cuántico que los transporta al interior y por primera vez tenemos ese vistazo pero a nivel ultra microscópico subatómico y descubrimos que hay un mundo entero en el reino cuántico. No es solo lo que vimos en Ant-Man 1 ni el viaje en Ant-Man 2, tampoco es lo que vimos de los túneles cuánticos de viajes temporales en Endgame. Ahora que lo digo, medio que me siento un pelotudo, pero no importa.
Totalmente concuerdo con vos. Este universo adentro del reino cuántico que casi da a conocer un poco. Yo creo que casi es un muy buen personaje que puede dar mucho juego en el futuro como estatura en los Jóvenes Vengadores. Incluso teniendo interacción en un futuro como con Kate Bishop. Creo que van a hacer un buen juego de roles entre esos personajes. Además de eso también se vienen. Ya tenemos a Miss Marvel. Tenemos a un montón de personajes. Ya tenemos a Wiccan, Speed, que lo presentaron en WandaVision. Entonces, yo creo que de acá a un futuro le pueden dar un buen rollo. También tenemos a Patriot, que también lo vimos en Falcon and the Winter Soldier. Entonces, todo apunta a que tarde o temprano vamos a tener a los Jóvenes Vengadores luchando digamos, en una Secret Wars o incluso en The Kang Dynasty. Yo creo que este llamado que le da el reino cuántico a ellos, que absorbe el reino cuántico para con Hope, Hank Pym, Scott Lang, Cassie y Janet Van Dyne, acá es cuando me empieza a hacer un poco de ruido la película, porque si vos te das cuenta en todo lo que fuimos viendo en Ant-Man, es el hecho del tiempo. Si vos te pones a pensar, Ant-Man, cuando sale el reino cuántico, dijo que él pasó 5 horas en el reino cuántico. Todo lo que pasó no pasó en 5 horas. Y la vida real, o sea, en la Tierra, pasaron 5 años. Entonces, a mí es cuando acá me hace ruido el hecho de que ellos estaban mucho más tiempo, seguramente, en el reino cuántico. Y en la Tierra no pasó tiempo, al parecer. Entonces, ahí es cuando a mí me empiezan a hacer un poquito de ruido estas cosas. Pero yo creo que el reino cuántico, todo lo que muestra, está bien. Tiene buenos personajes. Los chistes funcionan. Si vos te das cuenta, el hecho de que los edificios, entre comillas, se muevan, interactúen. También este personaje que no tiene huecos
Bev.
es muy gracioso también. Exactamente, el mentalista. Creo que está bien, que funciona bien el reino cuántico. Y obviamente se saca de la galera un recursazo, básicamente, como es el hecho de que beban un líquido y ese líquido haga que pueda entender absolutamente a todos los que viven en el reino cuántico. Que eso me parece espectacular. Porque si vos te das cuenta en Star Wars, si vamos a las diferencias, en Star Wars no pasa.
Son incoherencias, la magia del cine, obvio, nos gusta Marvel, nos gusta Ant-Man, se la dejamos pasar, pero tampoco te abuses.
Exacto.
Creo que, a ver, la presentación en sí está muy buena de esto de cómo casualmente los grupos están separados,
Claro.
cómo unos se encuentran con esta tribu de nativos, nadie quiere nombrarlo a Kang, eso le da un aire de misterio alrededor, es como siempre es él, él,
Es el
él.
Darth Vader del UCM,
Sí,
del
claramente.
reino cuántico.
Janet está cagada en las patas. Se encuentran en esta sociedad bien elitista por un lado y por el otro no. Janet, Hope y también Hank en un grupo y después casualmente la familia, ¿viste? Y
Exacto.
después Cassie con Scott en otro. Cada uno vive sus diferentes partes y ve otras partes de la realidad del reino cuántico de un supremo dictador. Me encantó Bill Murray, la aparición de Bill Murray. Creo que es genial. Me había olvidado que estaba en el reparto. Le da un poco de carisma al momento y demás, pero queda ahí. Entonces fue como esos 5 minutos de fama y chao.
Exacto.
Después hay muchas escenas de acción, muchas escenas de peleas, mucha destrucción, sentimentalismo incluso en el medio. Todo esto de los refugiados y demás. Está bastante bueno. Hicieron un universo muy rico en lo que es esta guerra o esta guerrilla contra el conquistador supremo Kang, hasta que aparece obvio, y la resistencia. Muy de Star Wars, muy, muy de Star Wars. También toda la justificación de la historia la da la llegada de Kang al reino cuántico, que uno se va enterando de a poco. Ya habíamos tenido un par de pantallazos en la serie de Loki de que hay algunas versiones de Kang que les dice esto antes de morir a manos de Sylvie. Hay algunas que son completamente terroríficas y aterradoras, que les causarían pesadillas, y claramente este Kang es una, si no es que es la peor versión de Kang que pudimos haber visto, porque fue desterrado al reino cuántico por sus otras variantes. Tiene esta silla que le permite viajar a través de las realidades, de las líneas temporales multiversales. Se me está explotando la cabeza decir todas estas palabras. Y que casualmente cayó con Janet y que Janet es capaz de ayudarla. Tardaron años hasta que
Yo
volvieron.
creo que, además de que ella lo pueda ayudar y todo, creo que el hecho de que ella sea tan misteriosa y no lo quiera nombrar y no quiera decir absolutamente nada y que no le gusta, o sea, que no le gusta hablar de Kang, creo que eso a mí, por ejemplo, no me gustó. Digamos, no la demores tanto. Decir directamente que hay un líder supremo que se está haciendo cargo del reino cuántico, que es el dictador, que es. Yo creo que, un poco como lo que vos decías, Chaco, creo que esta es la versión disruptiva de Kang, porque ya vimos en Loki, aquel que permanece, entre comillas, como esta especie de Immortus, que vendría a ser la versión más benévola, pero no es tan benévola, porque esta persona crea la TVA o juega con la TVA y hace que los universos no colisionen o el universo en el cual estamos acá en el 616 directamente no colapse con el resto de los universos y se pudra todo básicamente y se puedan formar diferentes incursiones como ya vimos en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, lo que es una incursión. Por otro lado, creo que esta es la versión 2 que vimos en Loki. Yo creo que esta es una un pasito más. O sea, vamos a ver todos los Kangs, lo vamos a ver de acá a un futuro, obviamente. Y van a ser cada vez peor. No creo que haya una versión benévola de todo esto. A excepción de quizás la escena post-créditos. La segunda escena post-créditos, que ya vamos a entrar ahí. Que es una versión quizás mucho más buena, que aporta un poco más de tecnología al mundo. Pero yo creo que lo que se viene de Kang va a ser espectacular. Yo creo que la historia que muestran de él, muestran que él ya vio absolutamente todo, que para él el tiempo no es lineal. Entonces eso nos resuelve un montón de preguntas. Y que ha visto todos los universos, sabe cómo va a acabar. O sea que él sabe que se puede llegar a venir una Secret Wars como vamos a tener de acá un futuro, con el tema de las incursiones, versiones paralelas, otras versiones. Yo creo que ahí va a estar el tema. ¿Qué es lo que me gusta a mí de esta película? Que era una premisa muy simple. Era, Ant-Man, caíste acá y por lo tanto caíste acá. Y al caer acá yo necesito que vos robes esto. Y yo creo que la escena en la cual Ant-Man entra a ese núcleo del tiempo me parece espectacular. Las famosas consecuencias.
No sé, que mientras estabas hablando me acordaba del momento. Y cuando empiezan a dividirse los diferentes Ant-Mans, que le preguntan, ¿qué es eso? ¿Eso es una consecuencia? ¿Qué es todas las posibilidades a partir de este punto que pueden llegar a ocurrir? Es genial, creo, todas las posibilidades, todos cómo entran a desesperarse, como es Scott cuando empieza a volar, a volar, a volar. Y cómo termina en este pozo, este final tipo cerrado de consecuencias, en la que decís, bueno, se terminó. No saben qué hacer, no hay marcha atrás. Y de vuelta, la casualidad de que puede escuchar a Cassie, tipo diciendo, tú puedes, vuelve a mí, vuelve otra vez a mí, que te rememora a la primera vez que Scott quedó atrapado en el reino cuántico.
Exacto.
Y encuentra el camino y ver cómo todas las versiones, todas las versiones de él, se complotan para que él, solo él, que todo el mundo negaba que era el original, llegue hasta el núcleo. O sea, es genial. Como cuando tenés un objetivo claro, una motivación, todas tus versiones se enfocan en eso.
Básicamente el trabajo de las hormigas.
Sí, es que en un momento era el ejército de las hormigas, pero de Scott.
Exacto.
Ahí también te das cuenta el nivel de madurez de cada uno, de cómo Scott se desespera, pero Hope también entró ahí y entró decidida.
Exacto.
O sea, todas las versiones de ella, por más que aparecían atrás de ella, se desvanecían porque ella tenía un solo objetivo, que era ir y salvar a Scott o ayudarlo a Scott. Y una vez que Scott toca a Hope, desaparece todo y quedan ellos dos. Y lo obvio que logran reducir este núcleo para conveniente para la trama y se arma el despelote. Ahí te das cuenta todo lo que la fuerza que es la relación, o mejor dicho, la familia de la familia hormiga, el poder de convencimiento que tiene y lo sentimental que es esta película.
Lo que me pasó a mí justamente en esa escena es que vos decís, estás en el clímax de la película, todo bien, todo espectacular, pero te ponen chistes que te van causando mucha gracia. Por ejemplo, cuando aparece la versión de la que vende helados de Scott, de Rosa, así. Yo creo que es genial esa parte. Incluso cuando Scott dice, che, loco, me dijiste que me iba a volver a mi hija. La palabra vale más y él se convierte en gigante y un montón de cosas más. Me hizo acordar mucho al famoso Dormammu, vengo a negociar, gritándole. Entonces, esta película para mí fue un constante, esto ya lo vi, esto ya lo vi, esto ya lo vi, esto ya lo vi. Justamente en la pelea final, cuando casi manda el mensaje absolutamente a todos, y todos aparecen ahí, me hizo acordar el mismo mensaje que manda Lando Calrissian en el ascenso de Skywalker, y aparecen todas las naves. Entonces, me hizo acordar también, como te digo, esto ya lo vi, lo mismo pasó con Star Wars en el ascenso de Skywalker, en Yo Soy Todos los Jedi, lo mismo que Yo Soy Iron Man. Entonces, van compartiendo esas cosas que a mí en lo personal mucho no me gusta, pero le hacen bien a la trama. Otra cosa que a mí no me gustó, pero para nada, es M.O.D.O.K.
Te toqué una fibra la otra vez cuando me preguntaste, ¿y qué te pareció? Y vos estás esperando la respuesta de M.O.D.O.K., de nadie más. O sea, vos solo querías saber qué me pareció M.O.D.O.K. Y le digo, y bueno, creo que estuvo medio desaprovechado. Solo desaprovechado.
No, para mí fue lo peor. Porque venís a sacar un gran personaje como M.O.D.O.K., porque M.O.D.O.K. en los cómics es un buen personaje. A ver, te acepto y te tomo el hecho del CGI, que tenga la cara gigante y todo espectacular, porque así es M.O.D.O.K. Pero que me lo traigas a Darren Cross de nuevo y lo hagas un personaje patético, me parece que no va. Me parece que Modok es de lo peor del UCM. Es el Jar Jar Binks del UCM.
Fuertes declaraciones, ¿eh?
No, no,
A
totalmente. Fue
ver,
lo peor del
a ver.
UCM.
Hay dos cosas que vamos a tener en cuenta. No va a ser la única vez que veamos a Modok. Ya todos lo
Incluso
sabemos.
me atrevo a
Ahí está la
decir
serie
que.
animada.
Incluso me atrevo a decir que es peor que el mandarín, el falso mandarín que vimos en Iron Man 3. Es lo peor que eso.
Ok. Sí, te lo acepto. A ver, por más que sea el arma suprema, Modok, supuestamente, yo voy a darle fe de que, más allá de que fue un desastre, porque la verdad es que lo desaprovecharon completamente, van a haber reversiones de Modok, van a ir puliendo hasta que aparezca la mejor versión, obvio, y que a partir de en base a eso se va a hacer la serie. O se va a hacer una película, igual él va a ser el villano central. Este fue solamente una introducción a un Darren Cross que ya lo explicamos. Estaba completamente también quemado de la cabeza por todo esto de las partículas y cómo quedó destruido en Ant-Man 1. Tiene su momento de gloria, podemos decir, en la batalla super final, en la que cambia de bando y que le dice a Scott que siempre se lo consideró como un hermano y que ahora va a morir como un vengador. Y los otros, sí, ya muérete, mierda. Está bien, completamente desaprovechado el personaje. Vamos a cerrar en
A
eso.
ver, en los cómics es Tarleton, es George Tarleton, es de la compañía rival, Stark Industries como AIM, y vos decís, no podés desaprovechar un personaje así porque la gente lo va a ver, que incluso me atrevo a decir de otra manera. ¿Qué es lo que me pasó? Santiago, que fue la persona con la cual lo fui a ver, me dijo exactamente lo mismo que estoy diciendo yo ahora, y a su vez me dijo algo que tiene mucha razón. La persona que no conoce a Modok, pues nosotros lo conocemos en los cómics y sabemos que es otro personajazo como Stallerton, creador de AIM, que pierde la cabeza y otras cosas más. Pero aquella persona que ve al UCM y no conoce absolutamente nada, o incluso aquel que va y ve la película de moda del UCM como es Ant-Man, le va a decir qué personaje tan pésimo, qué personaje tan patético. Porque para la persona ajena al UCM, la persona ajena a los cómics, no va a entender lo que es Modok. Y va a pensar que es un personaje horrible en los cómics también. Y no es así. No es así. Por más que tengamos la serie animada, que la serie animada imita un poco más a Adult Swing en aquel momento, este humor medio bizarro, que no está mal. Lo que se ve de Darren Cross es. No tiene nombre. No tiene nombre y sinceramente. Por más que también sea bulineado en la película, incluso hasta por los espectadores que vimos la película y en la película también, yo creo que la persona que viene de afuera y no conoce a Modok, le va a parecer un personaje pésimo. Y cuando venga Tarleton en un futuro, le va a parecer diciendo esto ya lo vi. Entonces como que no, hay algo que no me cierra y sinceramente le digo no me gustó para nada.
Volvamos un poco a lo que es el desenlace de todo esto, que es, como vos mismo dijiste, este Scott enojado tratando de evitar que Kang vuelva al mundo, o sea, que quede libre, porque la idea del reino cuántico es que sea una prisión, así como
Exactamente.
también la zona fantasma en
Y
DC.
acá en Marvel la zona negativa.
Claro, tenemos momentos incoherentes, momentos de rebelión, momentos de cariño, amor, de redención y demás. El mejor momento a mí de la película es cuando aparece Scott nivel gigante, nivel dios, desde las nubes, o sea, desde la brisa de la neblina, y empieza a gritar ahí como vos dijiste, teníamos un trato. Y ver la cara de desesperación ahí de
Sí,
Kang.
sí, sí.
Kang es un ser todopoderoso, recuperó su armadura una vez que arreglaron la silla, recuperó sus poderes, su ultra tecnología. Y se develó que su plan era tratar de, con toda esta ciudadela que él construyó del reino cuántico en base al dolor, al sufrimiento y la agonía, construyó un ejército inmenso, el nivel Chitauri capaz o más grande,
Sí,
y
sí,
quería
sí,
llevarlo a
sí.
la superficie. O sea, quería no llevarlo a la Tierra, sino pelear contra sus captores y matar a todo el mundo. Y Scott sabía muy bien qué tenía que hacer y era detenerlo. Entre el mensaje casual, esto que vos dijiste, nivel Lando Calrissian, la rebelión y todo, muy escena también del ascenso de Skywalker ahí sobre las naves. Estuvo muy buena, igual. Me gustó, me hizo sentarme derechito en la silla, prestar atención. el abrazo entre el papá y la hija. Y me siento que estoy abrazando a
O
Godzilla.
la parte cuando son chiquitos y dice, no sé por qué, pero tengo un hambre,
Ah,
pero quiero una naranja, no
sí.
sé por qué.
Referencia
A Civil War.
a Civil War fuerte. Creo que es un muy buen clímax que se logra ahí, tratando de romper los anillos para evitar que toda la base o el comando central viaje a la dimensión terrenal, podríamos decirle. Muy buena. La pelea en el centro de comandos también, este mano a mano que se hace Kang contra Scott. Scott, a ver, es un humano, no tiene nada de especial salvo que se achica. Y Kang es
Y no lo
un...
hace, lo hace un traje, o sea.
No, no, no. O sea, no tiene nada de especial salvo eso. Y lo pelea igual de mano a mano, le pelea. En ningún momento se achicó. Una vez que le rompió el casco, él ya no se podía achicar más. Entonces, fue a puño limpio y evitar que todo el mundo escape. La máquina se rompe, se frustran los niveles a nivel por lo menos gigante de Kang. Él podía haber seguido ido porque se reabre este portal otra vez. Todo el mundo logra escapar, la civilización de Kang se destruye. Son 15-20 minutos en los que estás ahí al
Creo
palo.
que la pelea final es un poco así. Creo que cada uno tiene su momento. Cassie tiene el suyo. Como mismo dijiste, la parte de Scott diciéndole a Kang, loco, tenemos un trato. Lo único que vale es la palabra.
Hasta Modok tiene un momento.
Exactamente. Bob también. Cassie tiene el suyo. Hope tiene el suyo. Pero voy a resaltar uno en
Oh,
particular.
¿vas a hablar de ese
Voy a hablar
momento?
de ese momento
Ese
totalmente. Creo que
momento.
el momento clave es el de Hank Pym. Cuando trae absolutamente a todas las hormigas. Vos sabés que yo pensé, digo, qué paja ver lo que va a pasar con Hank Pym y Janet Van Dyne acá. Y la verdad, los dos tuvieron impecables. Los dos tuvieron su parte. Janet mostrando un poco lo que es Kang. Y esta interacción de Hank Pym con las hormigas me pareció espectacular. Lamentablemente, la película se llama Ant-Man and the Wasp, Quantumania. Y Wasp no tiene mucho protagonismo en la película. Tiene su momento, que creo que es la parte en la cual lo salva Ant-Man en el núcleo, pero después de ahí no más, no más. Pero creo que la película está bien, no concuerdo con Rotten Tomatoes, que le han puesto un 40 o 49 o lo que sea. Está bien, para hacer una película de Ant-Man está bien, no estoy esperando una Secret Wars que me mate, me pongas todo, qué sé yo. Yo creo que incluso la pelea final, tema de los anillos, como mismo dijiste, que Kang se termine yendo a este núcleo. Terminen muriendo, entre comillas. Si no se ve un cadáver, básicamente no hay muerte. Ya le hemos hablado un montón de veces a esto. Yo creo que de acá a un futuro va a tener sus consecuencias todo lo que acabamos de ver acá. El reino cuántico, seguramente personajes van a salir a la Tierra. No va a ser la última vez que vemos al reino cuántico, muy probablemente. Pero me esperaba quizás alguna otra cosita ahí. Alguna referencia quizás porque se habla mucho de que los cuatro fantásticos van a salir de ahí. No iba con todas las expectativas, pero me sorprendió para bien, por
A
suerte.
ver, ahí voy a contradecirte una cosa. Voy a sacar a colación el tema del primer post-escena. Yo creo, ahí te responde una de que, a ver, si no hay cadáver, no hay muerte. Los tres grandes del Consejo de Kang que aparecen dicen, ellos lo mataron. Ellos mismos lo dicen, lo mataron. Como se están tomando muchos atrevimientos estas personas y creo que vamos a tener que empezar a intervenir. Y ahí aparecen todos los Kang en base a la gran pregunta, le dice... He convocado a. Nos he convocado. Y dice, ¿a quiénes convocaste? A todos. Y están todos ahí. Están cada una de las versiones de Kang en este anfiteatro, en este coliseo. Y vos decís, la puta madre se reviene. Esto se va a repicar, se va de re descontrolar. Para mí sí se murió. Puedo estar mal, pero para mí sí se murió.
A ver, un poco lo que hablabas vos de este consejo de Kangs, que básicamente está visto en los cómics, como es el primero que vemos cuando monta un faraón, es el primer Kang Ramatut que se enfrenta a los Cuatro Fantásticos. Yo creo que de ahí va a venir la parte de los Cuatro Fantásticos. Y por otro lado tenés a Scarlet Centurion, que Scarlet Centurion también es otra variante Kang que se alía con Doctor Doom. Y aparece esta versión también. Y por otro, Immortus. Que Immortus es el que más sabe, el que más ha viajado por el tiempo. Ha sido todas estas versiones. La versión más longeva. Incluso muchos hablábamos y creíamos que aquel que permanece era una especie de Immortus. Pero al parecer es este. Que yo creo que va a ser la versión más experimentada, va a ser la versión más cansada de todo el quilombo que se puede llegar a venir en base a un futuro de
Y
Marvel.
lo que nos va a llevar, lo que varios creo que sabíamos que iba a pasar, era inevitable, era tener un pequeño vistazo de lo que va a ser la segunda temporada de Loki. Loki hablando con Mobius sobre la versión de Kang hablando de los viajes en el tiempo. O sea, ¿será la primera versión de Kang? ¿Será este Kang que nosotros vimos pero en otra línea temporal? ¿Será el que diseñó la silla? Todas esas preguntas tendrán respuestas en la segunda temporada de Loki.
Yo creo que sí, amigo, yo creo que sí. Victor Timely es, en los cómics es un creador que trae tecnología del futuro para crear diferentes cosas. Incluso es el primer creador de la antorcha humana, no de los cuatro fantásticos, sino de la primera antorcha humana.
Traje que vimos en Capitán América 1.
Exactamente, traje que vimos en Capitán América 1, que incluso si fue por ahí, ahí estuvo Victor Timely, ahí estuvo Kang
Torchman.
y alguna referencia a Capitán América 1 vamos a tener. Yo creo que lo que si viene de Kang es impresionante. Jonathan Majors es lo mejor de la película. Si Thanos fue intimidante en Infinity War, yo creo que Jonathan Majors me voy a sacar el sombrero de lo intimidante que va a ser en el futuro del UCM. Incluso en The Kang Dynasty y en Secret Wars. Y bueno, este fue el primer episodio de la cuarta temporada del Lado Geek. Y agradezco a mi gran amigo, a mi hermano, a vos, querido Chaquito, por estar acá, por acompañarme y en dónde te podamos ir.
Bueno, primero que nada, y agradecer a todos los que nos están escuchando, todos los que nos acompañaron a lo largo de este proceso de cuatro temporadas, mejor dicho, de estas tres temporadas que hemos tenido y a través de la cuarta que nos va a introducir en un mundo turbulento y de mucha ironía. Agradecerte a vos por seguir confiando acá en nada, en este cerebrito que saca los pequeños diálogos a último momento. A mí me pueden encontrar en Nacho Macías 95 en Instagram, Nacho Macías tanto en Twitter como en Facebook. Casi no uso ninguno de los dos, pero no importa, siempre está bueno tener más seguidores. Y vamos a hacer el primero del año para todos ustedes. Gracias como siempre y que la fuerza los acompañe.
A mí me pueden encontrar como arroba marianito con dos o sosa, tanto en Instagram como en Twitter. Y en las redes nos pueden encontrar como arroba el lado geek en Instagram, el lado geek todo mayúsculas en Facebook, el lado geek en YouTube y en Twitter como arroba el lado geek podcast. Quiero darle las gracias a todos por escucharnos y hasta pronto.